Vamos a hablar de un tema muy sensible como son los medicamentos de alto costo, las restricciones de presupuesto que existen y casos dramáticos donde hay personas que obviamente dependen de esa medicación, si no para salvarse, por lo menos para alargar su vida o para mejorar esa calidad de vida. La noticia de hoy es que un juez denunció por desacato a Salud Pública al ministro Basso, ¿no? ¿Por qué? Vamos a hacer un poco de historia. El juez civil Alejandro Recarey condenó al Ministerio de Salud Pública a adquirir un medicamento de alto costo, ¿no? Estamos hablando de una joven de 18 años. El medicamento es ustekinumab para tratar la enfermedad de Crohn. ¿Ah? Y bueno, decía la sentencia que en un plazo de 24 horas. ¿Qué pasó? El Ministerio no compró el medicamento. Y el ministro Basso no concurrió ayer a la audiencia convocada por el juez Recarey. Mandó a asesores del Ministerio de Salud Pública. Y de esa forma el juez dice, bueno, no, escúcheme, desacato. Yo lo cité a usted, usted tiene que venir. El fallo de Recarey dice, no se ha explicado por qué razón no se inició el trámite de compra de medicamento de forma inmediata, apenas recibida la receta pertinente. Y señaló que en estos casos está en juego el derecho a la vida o a una vida digna del paciente. Concretamente, el juez Recarey dijo, un derecho de rango constitucional que a criterio de este decisor no admite limitaciones. Bueno, justamente para entender el fondo de este asunto, vamos a hablar con el doctor Juan Cereta.
Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sin vueltas, información de primera mano.
Juan Cereta es un nombre conocido y reconocido cuando hablamos del acceso a los medicamentos de alto costo. Está al frente del consultorio jurídico de la Universidad de la República. Y bueno, patrocinando muchas de estas causas. ¿Cómo te va, Juan? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Vamos primero a la noticia, ¿no? Yo recién leía que el juez Alejandro Recarey entiende que el ministro Basso debió haberse presentado en la audiencia de ayer. ¿Se presentaron asesores, abogados del ministerio?
Sí, se presentaron abogados del ministerio y se presentó la directora general de salud.
Uh-huh. Ahora, en cuanto al fondo del asunto, ¿qué se puede achacarle al Ministerio de Salud Pública en relación a este caso en particular? Porque por lo que yo leo, y acá hay una nota del diario El País, el juez Recarey hace como un raconto también de otras situaciones similares, ¿verdad? O sea, recordó que el Ministerio de Salud Pública incurrió en múltiples incumplimientos o cumplimientos tardíos en la entrega de fármacos en el marco de diversos recursos de amparo. ¿Esto es así?
Eso sí. Uh-huh. Nosotros tenemos serias dificultades para el cumplimiento de la sentencia con el Ministerio, que bueno es decir, a la larga termina cumpliendo, pero muchas veces, pero nunca en tiempo.
Uh-huh. Y a la larga muchas veces termina con la muerte de esas personas.
Si tú necesitas un medicamento hoy y yo te lo doy dentro de 3 meses, después tampoco puedo evaluar muy bien cómo hubiera sido la situación si te lo daban en el momento que lo necesitabas.
Uh-huh.
Y estamos hablando de situaciones graves, pero para poner un ejemplo sencillo, si a mí me duele la cabeza hoy, no necesito una aspirina dentro de 3 meses.
Uh-huh. Claro. A ver, el juez Recarey dijo que no puede sostenerse que en principio no se estaría ante una dificultad puntual, porque para él están ante una operativa global del Ministerio de oponerse a la entrega de estos medios a pacientes con graves enfermedades. Lo que estamos hablando, ¿no? Esto es moneda corriente, lamentablemente. Pero en el caso puntual, el Ministerio de Salud Pública dio explicaciones. De hecho, en una conferencia de prensa que dio el día miércoles, ¿no?, el ministro Basso, dijo que estaba ante un hecho complejo y difícil de transmitir, pero claro, como el que calla otorga, salió a hablar. Dijo, se insiste en instalar en la opinión pública como que hay una actitud displicente del Estado, cosa que de ninguna manera. Ahí vamos de nuevo a lo genérico. ¿Vos sí afirmás que es una actitud displicente por parte del Estado al sistemáticamente demorar la entrega?
A veces demandamos al Ministerio, otras veces demandamos al Fondo Nacional de Recursos y a veces a los dos. Cuando demandamos al Fondo Nacional de Recursos y el Fondo Nacional de Recursos es condenado, cumple en el plazo que establece la sentencia. Ah. Esto quiere decir que cumplir es posible.
Mira.
Y en el caso del Ministerio, las razones que se esgrimen, como por ejemplo, se emitió la orden de compra pasó a compras, después a adjudicaciones, de adjudicaciones a control, de control a laboratorio, laboratorios a la cotización, se pidieron precios a 3. Toda esa burocracia, primero, es inadmisible cuando está en juego la vida. Pero en segundo lugar, esta muchacha, por la que, el caso concreto, hace más de 3 meses que le pidió al ministerio el medicamento. Quiere decir que el ministerio sabe de hace más de 3 meses que era muy probable que le cayera una sentencia de condena sobre este medicamento.
Claro, la obligación...
Una medida para estar pronto para cumplir si era condenado. Y si no era condenado, bien. Pero si era condenado, ya hace más de 3 meses que sabía.
Sí, la condena...
Hace 3 meses que estamos con un juicio y hace más de 23 días que venció el plazo para cumplir la sentencia.
Ah, eso te iba a preguntar. Entonces, 23 días...
Los argumentos de que yo le pedí al laboratorio, el laboratorio me dice que necesita una semana, no son atendibles. No son atendibles por todas estas razones, porque debió empezarse antes el trámite. Sobre todo sabiendo, como al ministerio le consta, si este era un caso de un medicamento de difícil acceso, con más razón tiene que empezar antes los trámites para que esté pronto cuando se necesita, no cuando le parece bien al ministerio.
Yo te entiendo, Juan. Ahora, si me pongo de abogado del diablo, abogado del ministerio, también te puedo decir, bueno, a ver, yo tengo que esperar a ver cómo falla la justicia, ¿no? Porque capaz que la justicia falla y dice, no, mire, esta medicación no corresponde, como ha pasado en alguna oportunidad, y no al lugar al recurso de amparo y no estoy obligado. Y una vez, ¿no?, que la justicia me dice, bueno, le tiene que dar esto, ahí sí entra la otra discusión, ¿no? ¿Qué pasa con los tiempos? En este caso en particular, pero déjame decirte una cosa. Y
el juez dijo, mi razonamiento es el que te acabo de decir, y el del juez no lleva mi razonamiento. Me dice, no, porque él tiene que permitir, tiene que esperar a ver si pierde o gana. Pero lo que dice Recarey es, del día que perdió, ese día debió empezar los trámites.
Bueno, a eso voy. A ver, el ministerio lo que dice a través de Vaso en la conferencia es que se comunicaron con el laboratorio, que es el único que hace esa medicación, para ver si tenía stock. Y el laboratorio dijo que no tenía, ¿no? Y entonces, una vez que eso se supo, el ministerio encargó un informe para saber dónde podía acceder al medicamento. Y ahí, es verdad, podemos hablar de burocracia. El propio Vaso reconoció que hay una demora que se basa en trámites administrativos que él está obligado a respetar por la normativa, ¿no? Y ahí, dijo, el medicamento no está registrado, obviamente, para esta enfermedad y que está ese único laboratorio. Quiero escuchar, vos ya lo escuchaste, ¿no?, pero que la gente escuche parte de lo que dijo Vaso en esa conferencia de prensa.
Y lo importa no de la región, lo importa de Europa. Es decir, por lo tanto, hay un tiempo que está vinculado justamente a la propia acción de un tercero, en este caso el laboratorio, para suministrarlo. Esto determina que la acción de amparo, que establece que en 24 horas el ministerio tiene que dar cuenta de ese medicamento, a todas luces resulta imposible, porque el medicamento ni siquiera está en el país. Naturalmente que nosotros, cuando pasan estas cosas, siempre nos conectamos con el médico tratante, ¿no?, para saber, para ponerlo al tanto justamente de esta situación.
Y bueno, el médico tratante, según dijo Vaso, aseguró que esta chica no tiene riesgo de vida, por lo que puede tolerar el espacio de tiempo que media para comprar el medicamento. Tiene enfermedad de Crohn, decíamos, ¿no?
Sí, pero una cosa importante sobre lo que dice el ministro. Está bien, se entiende el razonamiento que él plantea, pero cuando el ministerio se enfrenta a esa dificultad, debe esgrimirla en el juicio. No puede esperar que salga la sentencia y después salir con la excusa de que el medicamento no es fácil de acceder. Bueno. Debió decirle al juez en el juicio, mire señor, no me condene a cumplir en 24 horas, como dice la sentencia, porque es imposible cumplir en 24 horas.
Claro, lo que pasa es lo que yo interpreto, si volvemos al mismo tema de hoy. O sea, pero Vaso...
Es imposible discutirlo si me lo plantean después que termino.
Está, lo que yo entiendo acá es que primero el ministerio espera a ver si hay una sentencia, y después de la sentencia dice, ok, la cumplo. Y ahí fue donde se puso a buscar, y en el laboratorio le dijeron, no tenemos, ¿no?
Era fácilmente advertible antes que eso iba a pasar.
Claro, ahí esa es la diferencia. Porque decís, che, empiecen a moverse antes, y aparte no lo decís porque sí, lo decís porque la mayor parte, no sé qué porcentaje de los recursos de amparo que se presentan por medicamentos terminan fallando, condenando al Ministerio al Fondo Nacional de Recursos. ¿Qué número?
Y un 90%.
90%. Entonces vos decís, bueno, loco, vayan poniendo las barras en remojo y muévanse. Ese es un poco el
no, concepto. Pero además, aunque sea si es un caso, ellos ya saben si es un medicamento difícil este acceso o no. Entonces, en el juicio, eso tiene que ser parte del debate para que la resolución, para que el juez tenga en cuenta eso. Y diga, no, en este caso no lo puedo condenar a 24 horas.
Claro.
Tengo que condenarlo a darlo dentro de 10 días porque no lo van a poder conseguir en 24 horas.
Claro.
Pero si yo no, ese insumo no lo vuelco en el juzgado y después lo pretendo plantear por fuera del juicio, bueno, no es admisible.
A vos, el ministro Vaso, te ve como Satanás, ¿no? De hecho, en la conferencia de prensa estuvieron divulgando una serie de documentos que te involucraban. A ver, me gustaría que vos me expliques esto, ¿no? Documentos emitidos por el Consejo de la Facultad de Medicina, así como por la Cátedra de Neuropediatría, vinculado a lo que vos hace una semana, hace el 25 de julio, habías tuiteado, ¿no? Vos habías lamentado la muerte de un niño de 4 años que tenía atrofia muscular. Escribiste, ayer falleció Marco. Marcio, tenía 4 años y necesitaba el medicamento Spinraza para su atrofia muscular espinal. Guarden sus millones, ya no los necesita, que en paz descanse. Y Basso dijo que el hecho le preocupa enormemente y que los médicos de ese niño de 4 años habían informado a varias facultades que para la patología que padecía, la medicación a la que se hacía referencia no era útil, no tenía la indicación para ese caso. Es una patología que en determinados estadios la medicación no es efectiva. Estoy hablando de Spinraza para la atrofia muscular. Incluso leí un fragmento de la carta que enviaron los médicos de Tacuarembó, donde decían que vos te apartaste de determinadas normas éticas que rigen a los profesionales. ¿Qué tenés para decir de esto?
En primer lugar, que no es un caso que lleve el consultorio de la Facultad de Derecho. O sea, el caso de ese niño...
No lo llevas vos...
No hemos iniciado ningún trámite por ese caso.
Pero pusiste un tuit, ¿no?
Sí, pero esa es mi opinión personal.
Está bien, pero... ¿Y qué me querés decir con eso?
No era un caso... No,
pero vos decís...
Yo comenté un caso que estamos llevando, como el que estamos hablando ahora, y es la cosa que yo opine sobre cómo funciona el sistema.
Pero vos quizás opinaste...
No estamos tramitando.
Puede ser que opinaste sin tener información cuando decís necesitaba el medicamento Spinraza.
Acá... No, yo lo que me hice eco es de la información que brinda la Asociación de Padres de Niños con AME, que fue la que dio la información. ¿Por qué? Porque me siento comprometido con los niños que tienen AME y con los padres de los niños que tienen AME, con los que trato cotidianamente, aunque no hubiera tratado nunca con los padres de este niño.
Está bien. ¿Desconocías el fondo del caso?
Viene a propósito de la comunicación que hace la Asociación de Padres de Niños con AME. Y te agrego otra cosa. Esta defensa, que también la veo en los juzgados, de los niños que sí patrocino con AME, la defensa de... ya no está en oportunidad terapéutica de recibir el Spinraza. Eso es algo que el Estado se defiende así. Ahora, la pregunta en esos casos siempre ha sido, bueno, ¿y por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué llegamos a una situación donde ya no sirve?
¿Por qué no se le dio antes?
Esta situación, por la propia omisión del Estado en no dar el medicamento.
Pero en este caso puntual, entonces, está bien, no lo está diciendo cualquiera, ¿no? Los médicos del niño, y estamos hablando de un comunicado que es bastante duro, ¿no? De distintas instituciones, y hablan de faltas éticas de tu parte. Concretamente lo que quiero decir es, vos podés hacer un mea culpa diciendo acá, yo, claro, me solidaricé, como hago con los padres de estos chicos, y no me interioricé del caso puntual, y puedo reconocer que el medicamento, en este caso, no era útil para ese chico.
No sé si no era útil, yo no conozco el caso con especificidad para saber si estaba en oportunidad de recibirlo o no.
Bueno, digamos que entonces hiciste una afirmación sin conocer el fondo del asunto, eso se podría decir.
No, el fondo del asunto lo conozco perfectamente porque sé la lucha de todos estos...
No, perdón, el fondo del asunto no. La especificidad...
Cotidianamente con ellos.
La especificidad de la situación del chico.
En mi opinión personal, yo no necesito que ningún consejo de ninguna facultad ni ninguna cátedra me diga qué puedo opinar sobre el sistema de salud o qué no puedo opinar. Me siento libre de opinar lo que me parezca.
Está bien, y ellos son libres de sacar el comunicado que quieran también, claro.
Por supuesto,
está bien.
Por supuesto.
Y decime...
No tengo que pedir autorización a la cátedra de neuropediatría. Es más, muchas veces hacemos juicios de cosas y las cátedras jamás nos apoyan. Muchas veces no nos apoyan, unas sí y otras no.
Y decime, ¿con el Spinraza?
A veces la falta de apoyo tiene que ver con los vínculos que tienen las cátedras con los órganos de decisión, ¿no?
Y decime, en el caso del Spinraza, porque yo me acuerdo de haber visto un video, varios, ¿no?, de esos que se viralizan, de un joven que estaba esquelético y que pedía a gritos esa medicación. También creo que decía, ¿puede ser que una dosis vale $120,000? Una dosis, ¿no? Y eso lo tienen que tomar toda la vida.
En realidad necesitan una dosis de arranque el primer año que suma unos $600,000. Y después es una dosis cada semestre.
O sea que $600,000 el primer año.
Y después... Ahora ya hay un medicamento más caro que el Spinraza, para lo mismo.
Claro. ¿Por qué vale, ¿por qué vale tanto un medicamento?
Vale tanto porque lamentablemente en el sistema que hoy tenemos, y yo soy uno de los grandes críticos de ese sistema, donde los medicamentos son una mercancía y no un bien social, la necesidad del medicamento le pone precio.
Claro.
Y cuando vos tenés una enfermedad que es mortal y que no hay nada para tratarla, el primero que descubre algo le pone el precio que quiere.
Sí. Porque, a ver, yo entiendo que hay un laboratorio que invierte millones en investigación científica y que por eso tiene que tener un valor, y me imagino que vos eso también lo asumís, porque si es bien social, estas cosas no
bueno,
se hacen...
Bueno, en este caso, la mayor parte de la investigación la hizo una universidad, no la hizo un laboratorio.
Bueno, en este caso. Pero digo, lo del laboratorio vos lo entendés, y bueno, hasta está bien, porque es el incentivo y así funciona el mundo, y nadie te va a invertir una torta de guita por filantropía, ¿no? Por hacer el bien. Entonces, hay reglas que son más o menos lógicas. Lo que uno piensa y lo que a mí me saltaba, es decir, todo bien, ponele la inversión que tengas que hacer, los científicos, todo lo que quieras. Pero llegar a montos de estas magnitudes, ¿no? 120 mil dólares, una dosis, es difícil que a uno le cierre. Y acá está lo que decís vos. Y bueno, en realidad es hacer el negocio y cualquiera va a pagar lo que pueda por salvar su vida, ¿no? Y bueno, somos los primeros y los únicos, y el monopolio también es parte, ¿no?, de las leyes comerciales y económicas, ¿no? Y genera estas cosas.
Ahora, ¿quién puede enfrentar eso? ¿Los pacientes?
No, ¿quién puede?
¿Y cómo? Los estados, y ni siquiera un estado solo.
Y claro. Porque el laboratorio te dice, bueno, ok, con una ley. Lo que pasa es que ahí es complicado. Porque imagínate, ¿no? Si vos intervenís...
No es, pero yo no lo puedo poner en la espalda de los pacientes ni de la familia de los pacientes.
Sí, yo te entiendo.
Porque la moneda de cambio no puede ser la vida de las personas.
¿Y hubo algún fallo acá en Uruguay a favor de proporcionar el Spinraza?
Sí, 7 casos llevamos ganados.
Mira, ¿y se está pagando por parte del estado?
Sí.
Mira, 7 casos.
En este caso, si tenemos en proceso unos cuantos más, ¿no? Mira, todos los niños que necesitan. Pero ten en cuenta que AME, en Uruguay, hay 28 personas que tienen. No llegan a 30.
Te entiendo, está bastante acotado, porque es una de las llamadas enfermedades raras, ¿no?
Sí, es donde pasan estas cuestiones de los precios altos, ¿no? Donde claro. Más se ve, ¿no? Todas, hay otras también, pero en esta se ve mucho, los precios altos. Por eso que mencionábamos recién.
Claro.
Ahora, si vos multiplicás eso por 30 personas, ese es tu universo total.
Claro.
En el presupuesto de salud es ínfimo el gasto.
Claro, sí, te entiendo. Porque es muy alto el costo del medicamento, pero son muy pocos los casos, ¿no?
Y además tenés que valorar el beneficio, porque también se gasta en otras cosas que el beneficio es mucho menor.
Por ejemplo...
Y no solamente, bueno, hay otros medicamentos cuyos beneficios son mucho más modestos que los del Spinraza.
¿Y que se obliga a dar por parte de la justicia, de todas formas?
¿Por parte de la justicia o están incluidos sin la justicia? Están incluidos voluntariamente.
Está, te entiendo, sí. Ahora...
Y lo otro que hay que tener en cuenta, estos pacientes, como muchos otros pacientes, no tienen costo cero. O sea, no es el 120 mil dólares versus cero. Es 120 mil dólares versus todo lo que le hacemos y sirve de poco.
Estamos hablando de la atrofia muscular espinal, ¿no? Hay una pregunta...
Y además no solamente sumarlo de salud, hay que sumar el costo total, porque cuando hablamos de cuestiones que son limitantes, que generan incapacidades, también hay que poner lo que se pierde, claro, de producir, claro, con esos ciudadanos, ¿no?
Claro, claro. Hay un tema de fondo acá, y que creo que lo hemos hablado en otras oportunidades también. Es imposible, a ver si estás de acuerdo, ¿no? Es imposible que el Estado financie todos y cada uno de los medicamentos de última generación necesarios, según indicación médica, para cada uno de los pacientes del país según la enfermedad que tenga.
El compromiso de la Constitución no es para todos. El compromiso constitucional es con los que carecen de recursos o son indigentes.
Bueno, pero indigente, yo no soy indigente, pero si me decís que me tengo que tomar una dosis de medicamento de 120 lucas, no tengo la plata, ni loco. No puedo pagar.
Sí, pero recibí muchos gratis que podrías pagar.
Está bien, pero vamos al fondo de lo que te estoy planteando, ¿eh? Porque vos patrocinás muchas de estas demandas y yo entiendo, ¿no? Y en el caso de tener una enfermedad, pero te voy a tocar timbre seguro, ¿no? Y voy a decir, si a mí no me lo dan, que me lo dé el Estado, y voy a esgrimir la Constitución y todos los argumentos que vos das. Y entiendo esta lucha en la que vos estás. Pero también me pongo del otro lado y digo, bueno, el gobierno no tiene, el Estado no tiene recursos ilimitados. Entonces, según la teoría Cereta, ¿cómo se hace para cumplir con todas y cada una de las demandas de los pacientes que tienen indicación médica para mejorar su calidad de vida, aunque sea una etapa terminal, o para salvar su vida, según indicación médica, si no nos dan los recursos para comprarle a todos?
La discusión sobre lo finito de los recursos es interesantísima porque a veces... Pero no dan los tiempos, porque a veces se trasladan argumentos que son lógicos para la economía familiar o doméstica, pero no para el Estado. Es decir, mis recursos son finitos, los tuyos son finitos, porque yo tengo que vivir con lo que gano. Al Estado nosotros le dimos algunas prerrogativas que nosotros los particulares no tenemos, como desde emitir papel moneda, poner impuestos, etcétera, etcétera. pero esa discusión es más honda, más profunda y más difícil. Pero te pongo un ejemplo bien concreto. En el 2018, ejercicio 2018, el Ministerio de Salud Pública gastó por recursos de amparo 10 millones de dólares. Esto según cifras que arroja el propio Ministerio de Salud Pública. O sea, que los amparos, todos estos amparos le costaron 10 millones de dólares en el 2018. ¿Sabes cuánto fue el resultado neto del Fondo Nacional de Recursos? Dinero que no fue utilizado para la compra de prestaciones, 12 millones de dólares. Sin perjuicio de los 35 millones de dólares que tiene colocado en bonos del Tesoro, letras de tesorería, etcétera, etcétera.
Entonces decís que tiene paño, por lo menos tiene paño para comprar mucha medicación.
Y no hubiera sido necesario hacer ni un solo juicio, y sobraban 2 millones.
Pero, te entiendo.
Entonces, no me pueden venir con la falta de recursos.
Sí, una cosa es lo que estás haciendo vos, ¿no? Sumar los casos que se presentó un recurso, y otra es mucho mayor la cantidad de personas que lo pueden necesitar y no recurrieron a la justicia, ¿no?
Y no lo sabemos, habría que hacer un estudio.
Sí, pero bueno, es obvio lo que estoy diciendo, más allá de que no sabemos la magnitud, para eso sería bueno estudio. Está bien, ¿hay algún país que cumpla con esto de darle todos los medicamentos de última generación a quien lo necesite?
Hay algunos países que no dan medicamentos gratis a los que tienen recursos.
Está, pero contestando a mi pregunta...
No sé.
Yo dudo que haya, ¿no? Pero entiendo lo que decís.
Y de todas maneras, si vos mirás una gráfica, salió hace poquito una gráfica de la OMS respecto a los financiamientos del sistema de salud y cuánto se paga a través de los estados o los sistemas públicos y cuánto se paga por los pacientes directamente, ¿no? Y increíblemente, por lo menos para mí, encontrás en lugares muy cercanos a Cuba y Estados Unidos.
¿Mira?
Y vos sabés que, por ejemplo, Estados Unidos tiene, creo que, 14 puntos del PBI dedicado a la salud. Es uno de los estados que más gasta.
¿Y nosotros?
Nosotros del 6% estamos, más o menos. Sin embargo, esto no significa que Estados Unidos tenga el mejor sistema de salud.
No.
¿Por qué? Porque lo que miden esas gráficas es plata. Entonces, hay que medir también salud, no solamente plata. Gastar más no significa tener mejor sistema.
Sí, eso está claro. Pero bueno, vos decís que más allá del objetivo utópico, se podría avanzar mucho, se podrían hacer cosas que no se están haciendo.
Y bueno, uno tiene que también tener un faro hacia el cual ir,
claro,
¿no?
Claro. Está bien. Y al mismo tiempo, un grado de realismo.
Derechos económicos, derechos humanos en la categoría de derechos económicos, sociales y culturales, todos los países tienen juicios hoy. Todos. La cuestión es que más eficiente se es, en la medida que haya separación de poderes y respeto a las decisiones de justicia, etcétera, etcétera, partiendo de esa base, más eficiente y mejor calidad de sistema democrático tenemos, cuanto menos juicios tenemos. No, nunca va a ser cero. Hay que convivir con eso.
Bien.
Es como si vos sos empresario y tenés un juicio laboral en tu empresa. Siempre vas a tener algún reclamo y alguno vas a perder. Ahora, si vos perdés 400 seguidos por lo mismo, y parecería que algo mal estás haciendo.
Claro, y está siendo, sí, la norma, ¿no? O bastante frecuente, ¿no? Así como los fallos contra el Estado. Juan Cereta, muchas gracias por estos minutos, por estas explicaciones.
No, por nada. A la orden.
Que pases bien, El doctor Juan Cereta, titular del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho.